Hola, muy buen día. De aquí en más, usted está en la compañía de Tiempo de Victoria, Ministerio de Enseñanza Radial. Así lo llamamos. Un poco pomposamente, pero es esa la aspiración. Ese es el ministerio, es esa la orden, ese es el trabajo. En esta mañana quiero compartir contigo un tema que tiene que ver con algo que usamos permanentemente y no tenemos muy bien definido, primero, cómo nos llega y segundo, de qué se trata. Yo quiero que lo escuches con atención porque puede ser de gran, primero, enseñanza, sí, pero más que enseñanza puede ser de gran bendición para tu vida. Y hoy se te pueden abrir los ojos, se dice así, a una visión distinta. Y eso hace que tu vida se enfoque de modo distinto también. En esta mañana me apoya técnicamente don Claudio Morales. Nunca nombro el operador, ¿por qué será? ¿No me pagan? No es eso. Venimos para la gloria del Señor y para el servicio del reino. Después te voy a hablar algo de eso. La transferencia de la gracia. Ese es el título. Anotalo. La transferencia de la gracia. Hay un pasaje que quiero leer. Está en 2 Corintios capítulo 4, verso 8. 2 Corintios 4, 8. Dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A veces, que sufrimos por exceso de amor, te diría. Amamos tanto, o queremos amar tanto, que a veces amamos al diablo. No te ríes, yo me río, me causó gracia la expresión, pero no es para reírse. Es más, a todo lo que camina por los templos lo llamamos hermano. Hay muchos llamados hermanos que, si bien son salvos, eso no está en discusión, por ahí también son piedra de tropiezo al propósito de Dios. Y si no se salen del medio, Dios los va a sacar del medio. Esto no es coraje. Esto es Biblia. Es un área de Jesús que no hemos querido entender todavía y que se tiene que manifestar. Él, vos recordás, cuando dijo: hoy se cumple esta escritura, paró ahí. No habló del día de la venganza porque era el día de la gracia. Pero el día de la venganza ha llegado. Tenés que transformar tu vida en una gracia. El verso 12 de 2 Corintios 4 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fíjate que hay una transferencia acá. Mientras la muerte opera para acá, la vida opera para allá. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice Pablo. La idea es transferir la gracia. Cuando un ministro, yo le llamo ministro al que tiene del Señor alguno de los cinco ministerios de Efesios 4. Vamos a tomar como base un apóstol. Cuando un apóstol llega, transfiere la gracia. Cuando se va, lo que queda es su carácter y la gracia recibida. Podés trasladarte a todas las naciones y autotitularte e incluso obtener de algún lugar un título de apóstol. Pero sin esta mentalidad, nunca vas a penetrar a las naciones. Las vas a visitar. Para penetrar una nación tenés que prevalecer y superar al espíritu que está prevaleciendo en ese lugar. El problema es que el espíritu que prevalece en una nación, en un lugar, generalmente también prevalece dentro de la iglesia de ese lugar. Y hay modelos, ¿eh? No me alcanza el tiempo, pero hay modelos. Ejemplo. ¿Quién duda que en la República Argentina las iglesias afrontan tremendos problemas económicos para sostenerse? ¿Cuál es el espíritu que prevalece en el país? ¿Y cuál es la promesa de Dios al respecto? En muchas iglesias se vive más de acuerdo al espíritu que prevalece en el país que a la promesa de Dios. Decirle a tu marido, viene mal a la mano esta mañana, viene mal así, pero abrimos los ojos o los cerramos para siempre. Esa es la idea. Ahora, el mundo nunca ha sido problema para Dios. El problema para Dios siempre ha sido la iglesia, empezando por el pueblo de Israel. Verso 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta es una característica apostólica. No es para cualquier creyente, ¿eh? Pues fíjate que estamos hablando de morir por fuera y vivir por dentro. Ah, en la teoría eso es re fácil. Hacelo. Por ejemplo, morir por fuera es morir a todo deseo de popularidad. Yo sé que vos no querés firmar autógrafos, que no querés que te arranquen un pedazo de corbata, ni que te roben un pedacito de taco del zapato porque sos conocida o conocido y famoso. No, yo sé que no. Pero que te consideren, que te reconozcan, o que te conozcan fuera del ámbito donde estás, por ahí te gusta un poquito. Porque la popularidad, que tiene que ver con el ego, el deseo de mediana popularidad, acompaña a la naturaleza del hombre. Pero la característica apostólica es morir a toda popularidad. No importa tu edad ni tu condición, tu mensaje siempre será fresco porque tu mentalidad se renueva, dice, día a día. Si este mensaje un día te parece tibio y no fresco, es porque quien lo trae ya no puede, por alguna causa, renovarse de día en día. Hacémelo saber, por favor, si yo no me di cuenta. En el nombre de Jesús, hacémelo saber. Pablo, aquí, fíjate, defiende su ministerio, en eso está, ante una iglesia que, como la de Corinto, se fue por la tangente, oyendo voces que no eran genuinas para el tiempo. Él dice, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. En 2 Corintios, pero capítulo 1, verso 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hoy la televisión nos está mostrando autodenominados siervos. Si dice la verdad, la mentalidad apostólica, no cabe en la televisión. Si la reduce, por ahí sí estamos. ¿Vos me entendés? Si tenés que decir la verdad de Dios, la que de pronto por ahí escuchás, aquí, por la sangre, el poder de Jesús, no por mi boca, es muy probable que no puedas entrar a los grandes medios de comunicación. Si la reducís, la moderás, la haces más elegante o más discreta, sí. ¿Y dónde está el mensaje entonces? Si no podés decir la verdad, no te olvides una cosa. Vos no podés no mentir, pero si dejás de decir una verdad, estás mintiendo. Ya fue dicho. Hay apóstoles, maestros, pastores, evangelistas nominales, posicionales, y hay ministros de Efesios 4. Posicionales, vemos, en todo lugar y en todo momento. De Efesios 4, no tanto, todavía. Verso 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que es así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vos notá aquí que la motivación apostólica es el pueblo. Tiene un corazón de padre. Es la voz del padre que regresa a la iglesia. Hemos sido criados con un espíritu matriarcal en la iglesia. ¿Sabe lo que quiere decir matriarcal? Preponderantemente femenino, madre, matriarcal. Pero lo que Dios está construyendo es un varón perfecto, no una dama perfecta. ¡Ay, los feministas me van a matar! Pero dice eso. Ya sé que no es genérico, ya vamos ahí. Estoy hablando del espíritu, no del género de la gente. La iglesia, tiene por norma un género femenino. La oración, incluso, también se rige por un género femenino. Los sacerdotes, que tienen un género masculino, no parecen saber qué es la oración y fundamentalmente la oración gubernamental. Ahora, el propósito, ¿cuál es el propósito? Que la iglesia sea apostólica, profética, pastoral, que entienda la palabra, eso tiene que ver con el maestro, y que ame las almas perdidas, tiene que ver con el evangelista. Necesita todas las características, no solamente el amor de Cristo. Por eso Pablo es diferente a los 12, porque él nunca vio mano a mano al carpintero. Él nunca vio al carpintero. A ver si me entendés, ¿eh? Él nunca vio al carpintero. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo de Dios, que no es lo mismo. Los 12 tuvieron un encuentro cotidiano con el carpintero también. ¿Me entendiste? La iglesia quiere imitar a Jesús y la palabra te dice que imites a Cristo. A Cristo lo ves en Apocalipsis 1, no en los evangelios. Nosotros andamos imitando al que se redujo a nuestra imagen, Jesús. Consecuencia, nos estamos imitando a nosotros mismos. La iglesia imita precisamente lo que Cristo quiso evitar que nosotros viviéramos, viviéndolo Él encarnado. O sea, que imitamos al que se redujo a un ser humano en lugar de imitar al que es exaltado. Cristo vino de Dios. Jesús nació de María. ¿Vos entendés la diferencia? Es lo mismo. Es lo mismo en el mundo espiritual. A Jesús, cuando le metieron un clavo en la mano, le dolió lo mismo que si te lo metieran metido a vos, ¿eh? No era, perdonando la comparación, no era Superman. Era un hombre. Dios encarnado en hombre, sufriendo todo como lo sufre un hombre. Segunda Corintios capítulo 1 verso 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, cooperando, verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora vamos a ver otra operación del milagro apostólico que ocurre en Daniel capítulo 6. Vos conocés la historia. Daniel en el foso de los leones. Yo quiero que veas a Daniel como un símbolo, como una tipología apostólica dentro de Babilonia. ¿Te acordás la enseñanza de Babilonia? Babilonia, la esclavitud, la iglesia paralela, la que parece que es, pero no es. Fíjate. La gente, vos, yo, no soportamos la opresión que hay en el mundo. Casi que queremos que nos saque el Señor de aquí porque no soportamos. Daniel estaba sirviendo, de acuerdo con el sistema, a Satanás. El sistema servía a Satanás. Pero no pervirtió su espíritu. El verdadero creyente es el que puede estar muy cerca de Satanás sin contaminarse con él. Está paradito bien firme y el diablo no lo toca porque dice, no, en este no puedo jorobar porque este es de Cristo, chao, no hay vuelta. No tiene un mínimo agujerito miserable por donde meterle un flechazo. No me deja un... De esos boxeadores que se cubren bien no te dejan lugar para meter ni un dedo. Bueno. No es que se tiene que esconder en la iglesia para mantenerse puro. Hay unos hermanos que tienen que esconderse dentro de la iglesia para poder mantenerse en pureza. Porque si pisan la calle, se desbarrancan enseguida. Pero el problema no está en la calle. Y si no, observa a José. José, el de Egipto, vivía en la casa de Satanás. Se tuvo que pintar los ojos y hasta andar con polleras. Pero no era gay. Seguramente. ¿Cuántas cosas tuvo que hacer José? Tenía un anillo, dice, con una serpiente, pero no pervirtió el propósito de Dios. En el verso 10 del capítulo 6 de Daniel leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Daniel no estaba haciendo algo por costumbre, aunque sí lo hacía de costumbre. Pero Daniel esperó que firmaran el edicto. Y cuando Daniel supo que le mandaban a decir: hermano, no conviene que usted predique eso, el hermano fue y predicó exactamente lo que le dijeron que no tenía que predicar. Así, como sonó en la mesa, durito Daniel, en Cristo. En Cristo, no en la ocurrencia tuya. Lo hizo adrede. Yo quiero que veas que Daniel abrió la ventana, se paró a orar a conciencia de que habían firmado el edicto adrede, siempre metiéndose en una posición donde si Dios no entra con vos, vos no salís vivo. A mí alguien me dijo: hermano, usted, yo lo escucho, me gusta lo que habla, el Señor lo guía, pero tenemos que convenir que hay mucha gente que no le gusta lo que usted dice. Yo dije: lo lamento por ello. La radio tiene un dial y tiene un clic. Porque hasta ahí nomás. Si esto es de Dios, hasta ahí nomás. Más allá no. Si es de Dios. Si no es de Dios, el soplo de una brisa fresca te tumba. Es así que entra al foso de los leones, Daniel. Es apostólico, ¿lo estás viendo? El verso 20 dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui llamado inocente, y aún ante ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Vos perdoname, yo no... Bueno, no voy a usar mi nombre, así no queda petulante. Voy a usar el del operador. En el barrio donde vive mi operador. ¿Sabes cuándo va a haber victoria? Cuando toda la gente diga, che, tienen que tener respeto y hacer lo mismo que tiene que ver con el Dios de Claudio. Así tiene que ser. ¿Cómo te llamas? Rosa, el Dios de Rosa. ¿Vos? Graciela, el Dios de Graciela. ¿Vos? Roberto, el Dios de Roberto. ¿Vos? Rubén, el Dios de Rubén. No es un Dios distinto para cada uno, es el único, el Dios de Daniel. Dice, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, jamás, y su dominio perdurará hasta el fin. Mira vos, sabe más mundano que la iglesia. Y agrega, el rey era ese, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este fue el rey el que dijo eso, no fue el pastor de la iglesia Daniel o el anciano lleno de sabiduría. Señales y maravillas en el cielo, no fue eso lo que se vio. Lo que se comprobó y fue milagro es que Daniel entró en una situación de muerte y salió con vida. Cuando hablan de Juan el Bautista y dicen que él es más grande que los profetas, tenemos que acordarnos que él, Juan el Bautista, no hizo un solo milagro de estilo impactante como los que hizo Jesús, por ejemplo. Pero cambió todo el corazón de una nación con el poder de su palabra. A mí me gusta la Biblia y la predicación, pero a mí me gusta cuando el Espíritu obra y los enfermos son sanados. El poder de la palabra es la base del Evangelio, y si no lo terminás de entender del todo, así, con las experiencias que son de Dios, yo no te discuto, pero con las experiencias epidérmicas o espirituales sola, vas dando vuelta, entreteniéndote en las cosas lindas que Dios te da, pero no puedes tomar. No puedes tomar la nación, la ciudad, no puedes tomar ni tu casa. Necesitas el poder del Espíritu Santo manifestado a través de la palabra, pero no de la Biblia repetida como un loro, de la palabra encarnada y puesta por obra, del rema, no del logo. Tenemos que aprender a reconocer la verdadera calidad de los milagros, ¿eh? Una señal de una sanidad es menor que cambiar el corazón de un pueblo, pero como estamos acostumbrados al espectáculo, no entendemos lo soberano. Es posible hacer algo soberano que no tenga espectáculo. Que algo sea sobrenatural no determina que tenga que ser espectacular. Te explico. Dios me puede decir que abra esta Biblia en un determinado lugar, ahora. Y vos escuchás, acá está, el ruido que hago al abrirla. y hojear las páginas buscando una cita. Ese fue un acto natural y sin espectacularidad. Sin embargo, si Dios me dijo que lo hiciera y yo encontré una palabra, fue sobrenatural. Y no tuvo ninguna espectacularidad. ¿Me entendés? Puede haber, y esto es cierto, un hecho sobrenatural que también sea espectacular, sí señor, pero no lo limites, no lo encajones, no lo esquematices. Hay gente que se cree que son llamados porque la forma en que entran al reino es espectacular, o porque vivieron alguna experiencia maravillosa, o porque murieron, fueron al cielo, regresaron y fueron resucitados. Gloria a Dios por eso. Pero yo quiero señalarte que eso, que puede venir de Dios, no es necesariamente un sinónimo de llamado. Es, en principio, operación con propósito. Al propósito tenés que discernirlo, no esquematizarlo. Ahora fíjate las recomendaciones de Pablo. 2 Corintios capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia. Vos notá que describe, o cómo describe, su recomendación. Un apóstol es alguien paciente. La palabra paciente es la palabra uponome, así como suena, y significa una mentalidad que no se doblega ante las circunstancias. Eso es ser paciente. Ojo, no confundas, ¿eh? Significa que no es una caña que se lleva al viento. Es alguien que tiene sustancia interna. Se le suele llamar, hay un siervo que le llama principio témpano. Es decir, es más lo que no se ve, que está debajo del agua. Alguno que vio un témpano, un Heisenberg, como le llaman, por allá por el sur, es más lo que no se ve, porque está debajo del agua, que lo que se ve por la superficie. Bueno, ¿viste la película Titanic? Claro, veían un cubito flotando en el mar y abajo eran... Lo que hundió al Titanic fue lo de abajo, no lo de arriba. ¿Eh? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, qué grande Pablo, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Gloria a Dios por Pablo, por la palabra. Mirá las recomendaciones de un apóstol. ¿Cuántos invitarían a un hombre así a la iglesia? Yo creo que si Cristo estuviera en la tierra, nadie lo invitaría a su iglesia a predicar. Y a Pablo menos. A Pablo tampoco. Hermano, hay algunos que llaman a esto evangelio del garrote. El último pasaje, repito la cita, 2 Corintios capítulo 6, verso 3. De ahí arrancamos hasta adelante. Algunos dicen, yo no me gusta predicar el evangelio del garrote, hay que tratar con mucho amor. El amor es una de las facetas grande, fundamental, importante. Dios es amor, pero Dios es amor, es justicia, fuego consumidor, es león de Judá, es guerrero. Escúchame. Dios es Dios, no lo limitemos a una faceta de Dios. ¿Amor? Sí, señor, amén, amor. Pero por amor yo digo esto, ¿eh? Es preferible un cachetazo que te duela hoy a cuando ya no te pueda doler nada. Yo voy a ir a la pausa y cuando vuelva vamos a darle forma final a lo que es la transferencia de la gracia.
En 103.3 transmite Radio Amistad desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estación de frecuencia modulada estereofónica, Radio Amistad. Vida en tus ondas.
Vamos a seguir con el tema que traíamos. Mira, acá hay cosas que yo quiero rescatar del texto que leímos recién. Que me pidieron que lo repitiera porque tiene de todo. Hay gente que parece que lo leyera por primera vez. Yo mismo leo este texto y digo, ¿cuántas cosas? Bueno, lo que hay que rescatar es lo siguiente. Primero, la paciencia o el poder prevalecedor que se muestra en este primer verso, ahí donde dice, en mucha paciencia, tribulaciones, en necesidades, en angustias. Este es el espíritu de la mentalidad. Segundo, las obras voluntarias, en trabajos, en desvelos, en ayunos, obras voluntarias de un apóstol en este caso. Las primeras son impuestas. Paciencia, tribulación, necesidad. Siempre están metidos en problemas, necesidad y disturbio. Pero él se aflige a sí mismo con trabajo, desvelos y ayunos. La gente cree que alguien recibe las revelaciones como si fuera un tipo oriental, ¿viste? Yo digo siempre, vos estás sentado en un lugar y la revelación viene como una plumita, ¿viste? Como caen las plumas. Yo lo estoy haciendo con la mano, lástima que no es televisión. Pero va cayendo así hasta que la pluma se apoya en tu cabeza y ahí recibí la revelación. Sentado con las piernas cruzadas, la mirada extraviada en un éxtasis y la revelación descendiendo. Mira, no. Yo sé que mientras vos y de pronto yo mismo dormimos, algunos todavía escudriñan. Mientras vos y yo vemos, qué sé yo, fútbol o una carrera de auto por televisión, otros oran. Un apóstol se aflige a sí mismo. A mí me asombra, me llama la atención, me alarma la ligereza con que algunos hoy se hacen llamar apóstoles. Yo te digo una cosa. Un apóstol trae una dirección para una iglesia. Si vos crees que podés tener el ministerio del apóstol y que podés llevar dirección a una iglesia, lo primero que tenés que tener, hermana, hermano, es una dirección en tu vida. Vos no podés darle a otro lo que no tenés vos. Decile, epa, que tenía al lado, epa, decíselo. Sí, tenemos que aprender a no ser tan ligeros y superficiales. Tercero, las cualidades internas, habla de esto. Pureza, ciencia, longanimidad, bondad, amor sincero. No es hipócrita, ¿eh? Te dice la verdad. Cuarto, las armas del apóstol. Palabra de verdad, poder de Dios y justicia. Y Pablo nos dice allá en 1 Corintios 2 que nuestra predicación, hablando de la predicación, no fue con palabras persuasivas, sino con el poder de Dios. No dice que hubo palabra y poder. Dice que la predicación fue una demostración del poder de Dios. El mensaje poderoso revela, decodifica la Biblia. ¿Vos sabés lo que es decodificar? Decodificar es lo mismo que hace la cajera de un supermercado cuando vos comprás el paquetito de azúcar y vienen unas rayitas, ¿traviste? Y lo pasa por un aparatito que hace un pip. Bueno, ese aparatito lo que hace es extraerle el código que tiene grabado ese paquetito y llevarlo a la pantallita de la computadora que tiene la cajera para traspasarlo al precio que te cuesta. Decodifica el producto para darte el precio. Todo producto tiene un código. La Biblia tiene un código, nada más que es espiritual. El mensaje poderoso revela el código espiritual de la Biblia. No repite como papagayo la letra fría de la Biblia. Porque si no tiene unción del Espíritu Santo, la letra es fría. Con eso adquiere conocimiento la Iglesia. Esta es la mentalidad que tiene que tener la Iglesia si es que quiere terminar la tarea que está encomendada. Palabra poderosa y justicia. Esta justicia tiene que ver con estar correctos, correctos. No te digo perfectos, no te digo fuera de serie, correctos es suficiente delante de Dios. ¿Vos estás correcto delante de Dios? No hay nada que si se supiera en tu iglesia te causaría vergüenza. Ay, ¿por qué me metió el dedo en el ojo de Dios? Está bien, pero es preferible el dedo en el ojo hoy y el ojo sano mañana. Si tenés que entrar tuerto, entra tuerto, pero entra. Bueno, correctos delante de la presencia. Después te da las recomendaciones. Honra y deshonra. Mala y buena fama. Ay, qué feo, qué difícil que es esto. ¿Quién le gusta tener mala fama en la iglesia? ¿Hay uno? ¿A quién no le interesa estar, que todo el mundo lo aplauda, lo reconozca y le haga un lugarcito en el banco cuando está lleno? ¿A quién le molesta que no lo traten porque dice es un hermano que no, Mala y buena fama. Engaños y verdades. Conocimiento y desconocimiento. Vivos y moribundos, castigados, pero firme, entristecido, gozoso, pobre, rico, sin nada o con todo. No se parece nada a lo que a muchos de los que dicen ser apóstoles hoy. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene una mentalidad optimista. Fíjate vos lo que dice en Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mira que le habían pasado de todo a Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo lo que quería decir es que los hermanos lo miraban y decían, si a este vivió esto y no se muere y lo resiste porque cree en lo mismo que creemos nosotros, vamos para adelante, ocurra lo que ocurra. Vamos para adelante, ocurra lo que ocurra. Sí, Señor. En lo que te manda el Señor, no en lo que te parece a vos. En el verso 15 y 16, este mismo Filipenses, vemos que el ministerio apostólico aumenta mientras más madura la gente. Si la gente madura, él no es necesario en ese lugar, el apóstol, y puede dedicarse a viajar, a penetrar lugares más inhóspitos o cerrados. Cuando la iglesia es apostólica, no es necesario que sus líderes estén presentes todo el tiempo. Es suficientemente madura como para desenvolverse sola mientras ellos salen a ministrar a otros afuera. Bájalo a iglesias chicas, que si un día, un fin de semana, el pastor te ha invitado a predicar en otro lugar, ese día hay un escándalo porque todo el mundo se pelea por predicar. Sí, pero el pastor no dejó la directiva. Pero oren, busquen ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar la palabra a uno, no a 20. Y si tienen que invitar a alguno afuera, invítenlo, pero lo que el Señor diga. Si el pastor no dejó una directiva. Ahora, en ámbitos de gerencias, en ámbitos empresarios, te enseñan que el mejor supervisor, o el mejor capataz, para que lo entienda, es el que no necesita estar presente para saber que todo está andando bien. Hay momentos aquí en la emisora que el director está y hay momentos que no. Los programas salen al aire igual, los operadores hacen lo que tienen que hacer y los que venimos a trabajar, venimos a trabajar. Esté el director o no. Ahora, si en una emisora, si no está el director, no se sale al aire, no se hacen los programas, o los programas en lugar de durar una hora y 10 minutos y 15, todo el mundo hace lo que quiere, bueno, hay que repasar. Primero, la autoridad del director y segundo, la capacidad de los que están ahí. El mejor modelo de Cristo está aquí. Cristo estuvo solamente 3 años ministrando y todavía hoy, a 2000 años, seguimos administrando su reino. ¿Qué te parece el modelo escrito? ¿Vos sos cristiana? ¿Sos cristiano? Bueno, eso significa sigo el modelo de Cristo. Verso 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Así dice. El verso 18 habla de la tecnología de la predicación de Pablo. Y en el verso 20 dice que no será avergonzado. Y continúa hasta el verso 28 dando principios de la mentalidad del apóstol. Verso 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué tipo de hombre intercambia lo que, entre comillas, ¿no?, nosotros creemos que es la eternidad por un ministerio? Alguien que ministra con eso eternidad dentro de su ministerio. Alguien que ha entrado en una dimensión donde vive muerto. Vive muerto. Pablo. El que está loco por irse, el que espera la fuga, el rapto, es el que siente fuertemente la tribulación, no está muerto. El que la vence no se quiere ir a ninguna parte. La iglesia se quiere ir, a veces, más que todo, no porque crea eso, sabe que no están así, pero se quiere ir porque no sabe cómo vencer. Pero si vence, la iglesia que vence, ya no se quiere ir a ninguna parte. Se quiere quedar acá, tomar la tierra, extender el reino y esperar que venga él para decirle: acá está, Señor, tu reino, te lo devolvemos tal cual fue profetizado. Porque dice que Cristo le va a devolver el reino a Dios Padre. Pero como Cristo tiene que venir, él en persona, y ahora no está, lo que tiene que ir recuperando el reino para devolver al Padre es el cuerpo de Cristo. Decir a tu hermano que tenés cerquita ahí: yo soy cuerpo de Cristo. Amén. Yo también. Me dejé afuera. La mentalidad que describe lo que es un hombre apostólico o profético, que es lo que deben tener como mentalidad o como cultura, todo lo que rodea a nuestro andar, las canciones, el carácter, tu empresa, tu negocio, la posición que tenés, sos maestra de escuela. O sea, nuestra exhibición ante la nación. Quiero que todos respeten al Dios de Claudio. ¿Por qué? Porque vemos que el Dios de Claudio es un Dios de poder. Y el Dios de Claudio, el Dios de Roberto, el Dios de Rubén, el Dios de María, el Dios de cada uno de vos, de ustedes, que no sé cuántos son ni quiénes son que están ahí, que es mi Dios. Amando, sí, pero prevaleciendo, ganando. Muchos tienen miedo a esta transición, pero si lo único que se está destruyendo son dogmas y fundamentos de hombres, y no fundamentos de Dios. ¿A qué le tienen miedo? Y pero se está destruyendo un montón de cosas, pero si lo que se está destruyendo no es la palabra de Dios, sino algunos dogmas, reglas y estatutos humanos, ¿a qué le tienen miedo? 2 Corintios capítulo 10, verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Lo voy a decir de nuevo despacito porque si no después me piden que repita. 2 Corintios capítulo 10, verso 7. Ahí está. Miráis las cosas según la apariencia. Decía, bueno, Pablo acá evidentemente se ha enojado con la iglesia de Corinto porque ellos se dejan llevar por la apariencia. Eso era Pablo con la iglesia de Corinto, hoy ya no existe. No, ninguna iglesia se deja llevar por la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Fíjate que se está comparando de una manera terrenal, ¿eh? Él les está diciendo que no le gusta para nada lo que se estaba haciendo, pero que se vio obligado a hacerlo porque la iglesia solamente entendía las cosas naturales. Esta es la misma iglesia a la que le dijo: no les pude hablar como maduros, porque teniendo contienda no sean como meros hombres, diciendo que la mentalidad apostólica es superior a la de un mero hombre. Verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Y el verso 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, no son juiciosos. Lo que te está diciendo es: estoy errándole al compararme en el mundo natural, pero vos no entendés lo que es un apóstol, si no te lo digo de otra forma. El verso 15, fíjate, dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino, esto es válido para hermanos, pero es muy válido para líderes. Repito porque es Biblia, no opinión mía. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Lo que te dice es que madurez conforme crezca tu fe. Verso 16. Y que anunciáremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Mientras más crezca y madure la iglesia, más lejos puede llegar el ministerio del apóstol. Porque no tiene que estar cuidando a los chiquitos, a los nenitos ahí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el verso 2, leemos Hechos 11:2. Porque os celo con celo de Dios, Lucas, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Acá no está hablando de los doce ni de Jerusalén, ¿eh? De lo que está hablando es de los falsos que se creen grandes. Está comparando su ministerio con el de los falsos apóstoles y defendiendo la autoridad que tiene legítimamente sobre esta iglesia. El verso 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son estos? Los algunos del verso 4. Esos. La palabra falso significa hipócrita. ¿Vos te acordás la radiografía del hipócrita? La dimos el sábado pasado. Si Pablo estuviera vivo, hoy, diría sin pelos en la lengua que hay muchos... Ay, no me duele, me duele decir la palabra. Voy a hacer... voy a usar el sinónimo. Pablo diría sin pelos en la lengua que hoy hay muchos actores metidos dentro de la iglesia. Por ignorancia o a sabiendas, ¿eh? Mientras seamos engañados por eso, la iglesia no termina porque la gracia no se transfiere. Porque tiene la tendencia de arrimarse a lo que tiene fama, no a lo que tiene gracia. Esa te dolió. Y sí, nos cabe ensayo, creo, un poquitito a cada uno, ¿eh? La gente en común, en masa, tiene más tendencia a arrimarse a lo que tiene fama que a lo que tiene gracia. Entonces lo que la fama no se puede transferir, la gracia no se recibe, así se camina. Verso 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ojo, esto no es un trance hipnótico ni una visión. Ángel de luz aquí representa ministerios verídicos. Vos fíjate lo que dice ahora. Así que no es extraño, estaba hablando de Satanás que se disfraza como ángel de luz, ¿eh? Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿a dónde está el anticristo? ¡Adentro! Salió de nosotros, dijo Juan. No viene del mundo. Sale de nosotros. No te engañes, ¿eh? No es que sea gente poseída por Satanás. Es gente que por su ignorancia o por su falta de entendimiento son influenciados por el propósito que Satanás quiere para entorpecer o tergiversar la verdadera imagen de la iglesia en la tierra. ¿La tenés clara? Vos podés estar bíblicamente correcto, pero espiritualmente podés estar inadecuado para este tiempo. Vos podés predicar cualquier palabra de la Biblia y es verdad, pero no toda verdad es adecuada para un tiempo determinado. ¿Qué hace falta? Discernimiento. ¿Cómo llega el discernimiento? Con la gracia transferida. Verso 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, dice Pablo. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿Son bautistas? Yo también. ¿Son pentecostales? Yo también. ¿Están en Dios es amor? Yo también. ¿Están en asambleas de Dios? Yo también. ¿Están en comunidad cristiana? Yo también. ¿Son menonitas? Yo también. ¿Sos nazareno? Yo también. ¿Sos metodista? Yo también. ¿Sos de Cristo? Yo también. ¿No sos de Cristo? No me interesa dónde estás. Yo no soy como vos. Pero me reúno en el mismo lugar que el lugar no te salva, hermano. El lugar no te va a salvar. Dice Pablo, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, no dice hoteles 5 estrellas, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que lo que más le dolía era que más que las tribulaciones, él amaba a la iglesia. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, por prodigios y milagros. La transferencia de la gracia, 2 minutos para poder cerrar esto, tiene que ver con el fundamento, la autoridad, la convicción, la certeza y la verdad de un ministerio. En lo personal, si cada sábado, después que termina esto, ahora, dentro de 2 minutos, vos te quedás con ganas de leer la Biblia, con hambre de saber más, y proponiéndote, aunque después por ahí no lo puedas cumplir, hacer un estudio de tal o cual cosa, agarrando la concordancia o algún diccionario o algún libro que tengas. La gracia del Maestro que el Señor me dio por misericordia y para su gloria, no por mi mérito, a mí te ha sido transferida en el nombre de Jesús. Caso, Maestro, cuando vayas a tu templo, tu pastor te va a transferir la gracia del amor. Cuando venga un evangelista, te va a transferir la gracia del amor por los perdidos. Cuando venga un apóstol, primero déjalo entrar, te va a transferir el amor por la iglesia, la dirección. Y cuando venga un profeta, escúchalo, porque si no, no vas a ser prosperado en nada. Un profeta, no un adivino de feria, un profeta. Un profeta del Señor. ¿Y cómo sabes? Discernimiento. Y pero yo, Espíritu Santo. Y pero yo, recibilo, hermana, hermano. No le cierres la puerta. Jamás el Señor va a entrar en un lugar donde no lo invitan. Invítalo. Ya, en esta mañana. Nos estamos yendo. ¿Querés recibir la gracia? Aceptala. En lo que se refiere al Maestro, yo no puedo traspasar unción, si la unción no es mía. Pero sí puedo, si vos querés y amás la palabra, transferir la gracia que el Señor me ha dado en este momento para poder usarme y utilizarme para gloria de su honra y exaltación de su nombre. ¿Sabes por qué ocurre todo eso? Porque los ministerios son de Dios, no de los hombres. Dios te bendiga.